programas. Ahora vamos a escuchar a Juan Manuel Eguiagaray en una entrevista realizada por Marisa Sotelo, en la que se habla de las novedades que presenta el Partido Socialista Obrero Español en materia económica con respecto a las anteriores legislativas, y también se hace hincapié en las propuestas sobre empleo y aspectos fiscales. La entrevista es telefónica desde los estudios de la UNED.
Y es Juan Manuel Eguiagaray quien va a exponer las cuestiones más novedosas y básicas del programa económico del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones legislativas. Juan Manuel Eguiagaray es el portavoz de Economía del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, señor Eguiagaray. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
Señor Eguiagaray, ¿cuáles son las líneas básicas y las novedades del programa económico de su partido para estas elecciones del año 2000?
Las líneas generales son... se pueden expresar de una manera sencilla en dos palabras, diciendo lo que queremos es acelerar el proceso de convergencia real de nuestro país con los países más prósperos de la Unión Europea. Esto es, crecer más que el resto de los países a fin de que podamos cada año ir atrapando la distancia que todavía tenemos respecto de la media de los países europeos y, en segundo lugar, no solamente crecer más, sino repartir mejor, de tal manera que los efectos de la bonanza económica, del crecimiento económico, lleguen de una manera más equitativa, más justa de lo que lo han hecho, desde luego, en este periodo de gobierno al resto de los ciudadanos. Estas son las dos grandes líneas. Crecer sí, y para crecer hay que hacer muchas cosas, entre otras cosas invertir más, dar una gran prioridad a la educación, dar una gran prioridad a aquellos aspectos que tienen que ver con el capital humano, con la educación, con la investigación, con la innovación, con las universidades, con la formación profesional, y al mismo tiempo que crecemos y que crecemos más que la mayor parte de los países europeos, sobre todo a través de una inversión en conocimiento y en infraestructuras, incluso en tecnología, repartir mejor, de tal manera que también quienes no se han beneficiado de un periodo de crecimiento como el que hemos conocido puedan disfrutar en mayor medida. No es posible que nuestros pensionistas sigan con los niveles de pensiones que tenemos, no es posible que haya muchas personas que no tienen acceso a mecanismos de protección social mínimos, no es posible el que haya tantas diferencias entre los beneficios que algunos obtienen, no solo por las stock options, sino por las grandes ganancias que han tenido en este periodo, y que los salarios, por ejemplo, puedan perder poder adquisitivo, o que algunas personas se sientan simplemente abandonadas. Por lo tanto, crecer más y redistribuir mejor.
Señor Eguiagaray, bueno, primero le pedimos disculpas a nuestros oyentes. El señor Eguiagaray está en campaña y estamos haciendo esta entrevista, estamos llamando a un teléfono móvil, porque el sonido no es el habitual. Señor Eguiagaray, una vez alcanzado el pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, ¿qué es lo que han tenido que variar ambas formaciones desde el perfil económico, pensando en un posible gobierno de la izquierda?
Le diré con toda sinceridad, el Partido Socialista no ha modificado en absoluto sus planteamientos en materia económica. Todo lo que es parte de nuestro programa común estaba previamente en nuestro propio programa electoral, y es verdad que hemos hecho un ejercicio de discusión, de aproximación sobre muchas posiciones, pero ni una sola de los elementos que componen el programa común del PSOE y de Izquierda Unida es algo que no estuviera previamente en el programa electoral del Partido Socialista. Yo lo que creo es lo que hemos hecho es clarificar posiciones entre ellos y nosotros, y creo que hemos configurado un programa que es naturalmente un programa que después tendrá que desarrollarse, y un programa que, además de los efectos políticos, sobre todo da tres o cuatro señales muy claras. Primero, la izquierda quiere gobernar desde el realismo. Esto significa que no vamos a poner en cuestión ninguno de los elementos claves de una política económica sana, especialmente aquellos que tienen que ver con la credibilidad de la política económica, con el mantenimiento de los compromisos en materia de déficit, de pacto de estabilidad, que queremos hacer dentro de una política económica sana un ejercicio, como le acabo de decir, de redistribución social, y eso tiene que ser compatible también con nuestras cuentas, con el presupuesto, con los ingresos que haya. Tercero, que una política en esa dirección va a tener nuevas prioridades distintas de las que ha tenido hasta ahora las prioridades de la política económica del gobierno. Hay que atender sectores que no han sido atendidos y sobre todo hay que velar porque el crecimiento económico sea sostenible, hay que velar por la competitividad de la economía, hay que liberalizar mucho más de lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular, que ha hablado mucho de liberalización y realmente lo que ha hecho es concentrar el poder en muy pocos, de tal manera que sufrimos una inflación en este momento peligrosa, pero al mismo tiempo se ha dado una concentración de poder económico en muy pocas manos. En esa dirección, el programa del PSOE y Izquierda Unida es un ejercicio realista de una política económica que tiene otras prioridades y que, sin embargo, atiende a un crecimiento que debe ser estable, duradero, en condiciones naturalmente respetables y de credibilidad de una política económica en el marco del euro.
Juan Manuel Egaray, de las decisiones económicas que toman los gobiernos, la carga fiscal quizá es a la que más reaccionan los ciudadanos. El candidato a la presidencia por su partido, el señor Almunia, ha asegurado que no habrá aumento de la carga. ¿Cuáles son las líneas fundamentales a seguir por el Partido Socialista y qué rectificarían de la reforma fiscal que hizo el Partido Popular?
Bueno, de la reforma fiscal vamos a respetar, de la reforma que ha hecho el Partido Popular, vamos a respetar los tipos. Este es un compromiso firme adquirido por Joaquín Almunia, que está en nuestro propio programa electoral y que forma parte también de lo que está asumido dentro de los acuerdos entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. No vamos a modificar los tipos del impuesto de la renta de las personas físicas. Con esos tipos es posible obtener un sistema fiscal, sin embargo, más justo, más equitativo, en el que las diferentes rentas no tributen de manera tan desigual, en el que no sean solamente las rentas del trabajo quienes ingresen las arcas de la hacienda, sino que haya también una mayor contribución de las rentas del capital. Como sabe, en la reforma que hizo el Partido Popular se exoneró de una manera exagerada a las rentas del capital de tributación. Esto no es posible, no es posible que eso ocurra. Y con independencia de que seamos muy conscientes de la libertad de movimientos de capital y que nadie esté por ahuyentar el capital de nuestro país, no es posible que se produzca un desequilibrio tan brutal como en este momento hay. Fíjese que el 83% de los ingresos de la hacienda por el impuesto de la renta de las personas físicas provienen de rentas del trabajo. La contribución de las rentas del capital es no solamente muy pequeña, sino es además declinante, y cada año más declinante. Esto hay que reequilibrarlo y hay que hacer un esfuerzo por manteniendo, sin elevar la carga fiscal, porque las rentas del trabajo y especialmente las rentas medias y bajas tributen menos, lo cual significará también alterar elementos que el gobierno del Partido Popular puso en marcha con la reforma del impuesto de la renta. Pues le pongo nada más un ejemplo. No es posible que los hijos de las personas que tienen más nivel de renta valgan más fiscalmente que los hijos de las personas que tienen menos nivel de renta. No es posible que haya una diferencia de 1 a 3 entre los hijos de las personas menos acomodadas y los hijos de las personas más acomodadas. Estos son regalos fiscales absolutamente injustificados en un impuesto que es mucho más injusto del que existía, y esto tiene que ser modificado.
Señor Egaray, el empleo es una preocupación básica de los gobiernos europeos y sin duda también de los gobiernos españoles. No en vano mantenemos una de las tasas más altas de desempleo. Una de las opciones para generar empleo sería la reducción de jornada a 35 horas. ¿Qué otras novedades, soluciones o planteamientos exponen ustedes en este aspecto?
Bueno, la reducción de la jornada a 35 horas es mucho más el esfuerzo y el avance o un signo del avance de la civilización y de la humanidad, que no aspira naturalmente a seguir trabajando más horas, sino a tener más tiempo de ocio, ¿no? Mucho más que una receta milagrosa para generar empleo. Por lo tanto, queremos avanzar hacia una reducción del tiempo de trabajo. Una economía más productiva puede permitir producir más en menos tiempo y, por lo tanto, permitir el que todos los ciudadanos disfruten de más tiempo libre, por así decirlo. Pero eso no es un bálsamo de fierabrás ni un ungüento amarillo que vaya a resolver por sí solo los problemas del empleo. Sin duda alguna avanzaremos en esa dirección tanto más cuanto más contribuya a generar empleo, pero eso no es algo automático. Hay que incentivarlo y hay que incentivar la negociación social alrededor de esos temas. Pero la política de empleo tiene que ser el resultado, desde luego, de un crecimiento sano, de un crecimiento sostenido y, sobre todo, de políticas activas de empleo que atiendan especialmente a los colectivos que sufren más el problema de desempleo. Entre estos dos, principalmente de una manera abrumadora o subrayada, si quiere. Las mujeres somos el país que tiene una tasa de actividad femenina más baja de Europa y no es posible el que no se produzca una mayor incorporación de mujeres al trabajo cuando lo están deseando y lo están queriendo, y esa es su propia opción. Y en segundo lugar, los jóvenes, que se ven sometidos de una manera muy especial a una explotación en ocasiones realmente inconcebible, como la que se deriva de las prácticas y de las actuaciones en ocasiones de las empresas de trabajo temporal. Tenemos que ir a una mayor estabilidad en el empleo para los jóvenes. Es necesario introducir nuevos mecanismos de apoyo a través de un plan de empleo para jóvenes, con nuevos mecanismos, nuevos incentivos para la contratación estable de jóvenes, y a una política mucho más vigorosa, mucho más sólida, que incentive la incorporación de mujeres, las que quieran naturalmente, a la vida laboral. Sin duda alguna, si pudiéramos conseguir el que se produjera una tasa de actividad y una incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo como la que es posible alcanzar con tasas de crecimiento del 3,5% del 4% en nuestro país, habríamos dado un enorme salto en esa convergencia real a la que antes me refería.
Juan Manuel Eguigaray, estos días sé que el tiempo es oro para cualquier representante político. Por ello, le agradezco profundamente los minutos concedidos. Muy buenas noches y gracias por sus reflexiones.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hemos escuchado en Revista de Economía las propuestas en materia económica del Partido Socialista Obrero Español recogidas en su programa electoral. La semana que viene, el sábado día 4, Ramón Aguirre, portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso, nos explicará las propuestas de este partido. Después de las palabras de Ramón Aguirre, tendremos una tertulia con varios catedráticos en la que comentaremos las propuestas que en general han manifestado los principales partidos. Y ahora, en Revista de Economía, cuarta semana del mes con programas especiales. Hoy nuestra cuarta semana la dedicamos a la proyección exterior de la UNED y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.